O sea, digamos, va, pero no puede regresar. Por ejemplo, en el caso de animación en 3D, ahí está el programa G-Max, que he conocido personas que lo usan, pero también, como tú dices, tienen esa dificultad de que de repente al grabarlo como, ya no pueden regresar al formato del otro programa. Entonces, digamos, hay un poco aún de desventajas para aquellos usuarios que quieren o sienten que pueden libremente pasarse este tipo de software, pero sí el miedo de no querer hacerlo por modificar su formato original del archivo.
Claro, pero en este caso, digamos, se tendrían que evaluar pros y contras. Uh-huh. En este caso, normalmente, esos software de animación, la gente los consigue pirateados y no tiene ninguna garantía, ningún soporte. En el caso de software libre, la ventaja es que se cuenta con programas libres, en este caso, y que pueden cumplir más, digamos, en gran medida lo que el usuario necesita. En este caso, por ejemplo, animación, se me ocurre el ejemplo más básico, sería Blender, que es un software de animación 3D bastante popular, en realidad.
Juan, con respecto al festival que va a ser este sábado, me dicen, ¿verdad?
Sábado 28 de abril.
¿De abril? Entonces, sábado 28 de abril. Las personas, por ejemplo, llevan su laptop, y su laptop tiene Windows, y me dice, ¿sabes qué? Quiero que lo instales, pero es un Windows pirata. Quiero que lo instales el Linux, el Ubuntu, en este caso, vamos a mencionarlo. ¿Qué es lo que tienen que ellos previamente hacer los usuarios?
Se recomienda primero hacer un backup, o sea, un respaldo, una copia de respaldo de esa información más importante. Digamos, es como que cuando te hacen, digamos, una cirugía, firmas un previo acuerdo de que, por si acaso, si algo pasa, no hay ningún problema. No va a haber ningún problema de parte tuya. Pero en este caso, en el Linux se requiere primero hacer esta copia de respaldo y luego, ya digamos, como una tarea de la misma instalación, dejar un espacio libre dentro del Windows para poder hacer la instalación de Linux. Entonces, esa, digamos, sería la principal recomendación, una copia de seguridad.
Y en este festival de instalación, lo que hacen son talleres para que aprendan a instalar, o dan el servicio de instalación, las dos cosas, ¿cómo es?
Las dos cosas. En este caso, el festival de instalación de software libre empezó básicamente con el tema de instalación de Linux. De hecho, este año queremos ampliar un poco más, que sean las personas puedan llevar, por ejemplo, sus laptops, sus PCs, incluso no sé, sus móviles quizás, y se puedan instalar software libre. O sea, por ejemplo, si llevas su Windows, poder instalar LibreOffice, VLC y así, claro, programas para que vayan perdiendo el miedo a Linux.
Tú me contabas fuera de micros que es el octavo año consecutivo que se realiza este evento. ¿Cómo has visto que se ha ido incrementando la cantidad de usuarios de software libre desde que se inició?
Normalmente estos eventos FliSol estaban orientados a público académico. Inicialmente empezaron como, digamos, son eventos promocionados principalmente en universidades, para estudiantes de sistemas. Este año queremos que vayan más personas, no solamente del ámbito informático, sino personas, digamos, no sé, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de barrio, etcétera, nuestros amigos de barrio, etcétera. Entonces, de hecho, que sí hay bastante uso de software libre, y incluso yo he vivido ocasiones en que he conversado con personas que usan software libre y no lo sabían. Entonces, sí considero que hay buena crecimiento en temas de software libre aquí en el Perú.
¿Y este tema de la realización del festival tiene desarrollado sinergias educativas, por ejemplo, con Mined, UDIGETE, XO, LPC? ¿Hay alternativas ahí en cuanto a que los docentes de aulas de innovaciones pedagógicas, los responsables de los centros de recursos tecnológicos, puedan acceder a este tipo de capacitación?
Bueno, no hay una relación directa con entidades del Estado, en este caso del FISOL, pero sí, por ejemplo, les puedo comentar un caso. Las XO utilizaban una interfaz que se llamaba Sugar. Esta interfaz está adaptada a un entorno educativo y puede instalarse sin necesidad de depender de una OLPC, por ejemplo. Entonces ya tiene la aplicación, digamos, pedagógica ya lista para usar. De hecho, incluso el festival el festival se realiza en varias ciudades del Perú. Pero, por ejemplo, en el caso de Lima, la sede de Lima Norte va a ser en la Municipalidad de Comas, y ahí sí se le va a dar un énfasis bastante fuerte al tema de educación. O sea, para que asistan maestros, alumnos que están estudiando educación, alumnos, etcétera.
¿Y el de provincias, qué sedes tiene?
El de provincias, ahorita tenemos 13 sedes registradas en nuestra web, en flisol.pe, y ahorita también tenemos que registrar la 14ª, que va a ser en Guadalupe, al norte de Trujillo, y normalmente se cubre capitales de departamento.
Con respecto, mencionaste a los sistemas móviles también. ¿Estamos hablando de Android o qué otro sistema operativo?
Claro, en ese caso el ejemplo más, digamos, más obvio de software libre en aplicado a móviles sería Android. Hay otros que, digamos, empezaron como proyectos independientes, todavía no tienen mucho crecimiento. Es el tema de Maemo, por ejemplo. El tema que ahorita en Mozilla se está viendo, que es Boot to Gecko, que es un software también que va a ser un sistema operativo para móviles, por ejemplo.
Uh-huh. Por ahí hay muchas preguntas móviles que dicen, yo quiero de alguna manera entrar al código y poder hacer modificaciones a mi Android, por ejemplo. Uh-huh. Pero para eso tienes que ser administrador. Uh-huh. Por ahí van a haber algunos talleres o parte educativa que van a poder enseñar eso.
Se está pensando hacer ese tema también. O sea, hacer énfasis en una aplicación práctica y que ya es más o menos popular, que es el tema de los Android, ¿sí?
En el tema del festival de instalación, el usuario puede llevar, por ejemplo, su disco duro para que se lo instale en su USB. Muchos de estos son sistemas portables, móviles, ¿verdad?
Claro, porque esa es una de las mejoras que queremos hacer este año también, que las personas puedan llevar su USB, por ejemplo, y se le puedan, o hacer en esa USB una instalación de Linux para que pueda conectarlo en cualquier PC y levantar su Linux, o hacer despliegue de programas portables. O sea, que pueden ser bastante útiles en cabinas de internet. O sea, no tengo, digamos, un OpenOffice en todas las cabinas del Perú, pero puedo tener una versión portable en mi USB, llevarlo a cualquier máquina que tiene instalado Windows y poder abrir el programa y poder abrir mis archivos, digamos, con formato OpenOffice, por ejemplo.
Para la audiencia, ¿podemos explicar en qué consiste la portabilidad?
En este caso particular, sería que el programa, en vez de instalarte en tu sistema operativo normal o en tu PC, se instala en un USB, en una carpeta, como si fuera una carpeta normal. Una vez instalado allí, tú lo puedes ejecutar en cualquier máquina. Y todo lo, digamos, por ejemplo, si tienes un navegador de internet instalado en esta versión portable, todo tu historial, todas tus contraseñas, todo lo que grabes, todo lo que utilices con ese programa, se va a mantener en tu USB y lo puedes usar en donde quieras.
Por ejemplo, también se podría repartir la parte de los ISOs, imágenes de CDs o DVDs de los sistemas Linux. ¿Cuál podrían, van a distribuir ustedes?
Estábamos apuntando inicialmente a Ubuntu, pero para eso sí quiero precisarlo. Cada CD va a tener la libertad de poder distribuir más de una distribución Linux. En este caso, por ejemplo, otras más populares y que tienen grupos aficionados, por decirlo así, o de fans, serían Debian, Fedora, Arch Linux, OpenSUSE. Entonces, va a haber esa disponibilidad. O sea, se va a empezar con Ubuntu, pero no va a estar restringido solo a un Linux. Entonces,
Juan, aquí entrando a la página que mencionas de freesol.pe, ¿van a poner más adelante de repente algún enlace para poder descargar estos programas? ¿O están pensando de repente hacerlo en algún otro
enlace? Probablemente reunamos una serie de enlaces, digamos, para proporcionarlos inicialmente a las sedes y post FreeSol colocar los enlaces en la parte de la página web.
Uh-huh. Claro, porque te mencionaba esto porque muchas veces las personas dicen, voy a descargar un ISO de, en este caso de Ubuntu o de Debian, y el archivo pesa bastante. Estamos hablando que puede pesar más de un giga. Uh-huh. Entonces, si ustedes pueden dar esa facilidad de que alguien lleve su USB o un disco duro portátil y copiarles esas imágenes.
Uh-huh. Claro, sí, es algo que estamos contemplando. Es cierto.
Sobre ese tema de instalación, la portabilidad, el tamaño de los ISO, ¿alguna en el proyecto de responsabilidad social empresarial que involucra a los proveedores de internet, alguno se ha ofrecido para hacer el hosteo de las imágenes para que localmente lo puedan descargar?
No, en este caso no.
De hecho, tres proveedores de internet y ninguno se ha dado por aludido.
No.
Juan Carlos Muñoz Goicochea por el Facebook nos pregunta, ¿Linux es igual que Ubuntu? No te he entendido muy bien esa parte.
Digamos, el equivalente sería este. Imaginen que Linux, el núcleo Linux es como una mesa. Encima colocas los implementos que necesitas usar en ese momento. Por ejemplo, un escritorio con papeles, o de pronto se convierte en una cocina, una mesa de cocina. Entonces, eso que va encima es lo que convierte a una distribución. Entonces, Linux tendría que ser la mesa. Lo que armas encima es una distribución. Y en este caso, Ubuntu es una distribución. Un sabor, por decirlo así, de manera más informal quizás, de Linux.
Y serían varios manteles de una misma mesa.
Uh-huh. ¿Estamos hablando solamente para lo que es usuario final o también vamos a ver lo que es para empresas que son, en este caso, puede ser distribuciones de Linux para servidores?
En este caso se ha centrado bastante más en usuario final. De hecho, porque es un público al que queremos llegar. Es un público que normalmente, digamos, el tema informático lo maneja muy a la ligera. Básicamente, solo usa los programas que le han enseñado y no más. Entonces, queremos llegar a un público que no ha visto Linux antes.
Tenemos una llamada. Buenas noches. Nos da su nombre y de qué lugar nos llama, por favor.
Aló, mi nombre es Juan Carlos Zapata Chumbes, de San Martín de Porres.
¿Cuál es su consulta, Juan Carlos?
Bueno, quiero decir, mi consulta es de que justamente yo tengo un problema con los archivos. Yo tengo mi PC en mi casa, internet. Entonces, yo paso archivos, por ejemplo, a mi USB de mi celular, a través de un USB ese cable, ¿no? Y cuando paso un archivo a mi celular, no lo reproduce, no sé por qué. De repente es por virus, no sé por qué. Pero mi máquina está con el hacker, o sea, está libre de virus, no sé.
¿El sistema operativo es original?
Sí, bueno, no sé.
Wilson.
Mi hermano.
Lo de Wilson ya viene con su virus preinstalado.
Windows XP.
Y gratuito.
Pero le digo, ¿es versión original? ¿Usted cuenta con su licenciamiento? O sea, ¿está certificado de que está limpio?
Bueno, mi hermano es el que la ha instalado, no sé.
Correcto. Vamos a ampliar esta información para los oyentes que tienen el mismo problema. Vamos a colocar un archivo en la web. Visiten la web en línea.com. Nos vamos una pausa y regresamos.
En línea.com. Despeja sus dudas sobre informática. Llámenos al 212-7165, 212-4100 y gratuitamente desde provincias al 0800-1314-0.
Continuamos con enlinea.com. No se olvide que puede hacer también sus consultas a través del Facebook oficial de enlinea.com. Simplemente en el Facebook pone enlinea.com, todo en letras, y le da me gusta a nuestra página. Puede dejar también sus consultas. No se olvide que es lo principal. Nuestra productora se siente feliz cada vez que usted le da me gusta al Facebook de enlinea.com. María Montoya Vera nos hace una consulta acerca de, bueno, tiene un problema con los archivos MOVE de QuickTime. No sabía cómo unirlos. Bueno, ya descubrió cómo, pero lo que quiere saber es cómo cambiarles de formato para que pueda reproducirlos en otro tipo de programa. Bueno, hay un programa gratuito que se llama Hamster Free Video Converter, el cual tiene diferentes formatos para poder convertirlos, incluso también en 3GB, que es para los dispositivos móviles, o MP4. En sí, en la web uno puede conseguir diferentes tipos de programas gratuitos para hacer ese tipo de conversiones, pero hay que tener cuidado, pues algunos no son tan... Les dan un día de pruebas como de una semana o 30 días, y también a veces les suele salir un pequeño mensaje en el video que sale, pues, ¿no? Que es, este es un modo prueba, o si no, también lo que hace es convertirlo a la mitad del tiempo de video. No sé si tú sabes algún otro programa, Juan, claro, para
poder... Llegó a mencionar Miro Video Converter, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, ese es un software libre, por eso es un ejemplo de software libre. Yeah. Me parece que es el más útil de todos, de hecho.
Sí. Atendemos una llamada. Buenas noches, su nombre y de qué lugar nos llama.
Buenas noches.
Sí, su nombre, por favor.
Bueno, soy Martín Lara, director de CETI. Tengo una inquietud sobre el tema de software libre. Mira, he notado, por ejemplo, que cuando uno quiere convocar a las comunidades de software libre, o sea, no son comunidades bien establecidas, no sé, asumo que yo estoy escribiendo ahorita por web, asumo que hay un invitado que ustedes manejan este tema, ¿no?
O sea, sí, es el señor Juan Eladio Sánchez, él es miembro del Festival de Instalación de Software Libre.
Sí, nosotros, bueno, te comento esto porque cuando yo busco o quiero ubicar a comunidades, digamos, de software libre, no son comunidades bien establecidas, ¿no? O sea, para ubicarlos, o los ubica por Facebook, o te da un número de celular, pero no los ubicas así como institución, sino como persona. No sé si esto está cambiando en la comunidad de software libre.
Gracias por su participación, Martínez.
De hecho, sí, ese es un problema que, digamos, mal que bien todas las comunidades de software libre lo mantienen. En este caso, el FliSol está siendo organizado por la Asociación Peruana de Software Libre, que es una organización sin fines de lucro, y que sí, digamos, tiene pues registros públicos, participa en algunos digamos, eventos y comisiones, etcétera. Entonces, ese, digamos, tenemos en este caso FliSol, a pesar de estar coordinando, y sí es una entidad, digamos, establecida.
¿La asociación cuál es su página web?
Ahorita no tengo, es apesol.org, si no me recuerdo, pero digamos la información más para este caso de FliSol es flisol.pe.
Correcto.
Sí, continuamos con el programa y las consultas que hacen a través de la página del Facebook de enlinea.com. Yamoga Muñoz Eleazar dice: hola amigos, soy de Tarapoto, preguntarle si se dará el curso de FliSol acá o no, o sea en provincia.
En el caso de Tarapoto no tenemos una sede registrada, pero ahora sí quería mencionar esa parte. Para el tema de FliSol es un tema de que se reúna una comunidad local y quiere organizar un FliSol, una comunidad de al menos 5 personas. Esta comunidad nos envía un formulario vía correo electrónico, nosotros revisamos los datos y les damos la aprobación para hacer una sede de FliSol. De hecho, ahorita ya hay 13 que aparecen en la página web y una 14 que se va a agregar en los próximos días.
Sí, Edson Vargas nos pregunta acerca del... Tiene una lectora de tarjetas SD, pero cuando lo conecta no aparece.
Bueno, Puede suceder varias cosas. Primero hay que descartar que sea un problema netamente la tarjeta. Tendrías que probarla en otra computadora y verificar si la tarjeta está óptimamente. A veces compramos algo y de fábrica está fallado.
Y es más barato a veces hacer el descarte, ¿no?
Claro, después lo pruebas en una laptop, en otra PC, en una cabina, para verificar que está bien. Y lo segundo es, en algunos casos el Windows está desconfigurado, se desconfigura. Y también lo puedes probar eso en otra máquina. Entonces descartas que la tarjeta SD está bien o está mal.
Sí, bueno, también continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, no se olviden también que pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas y también dejar su consulta en el Facebook de enlinea.com. Enrique Arturo Soto Mendoza pregunta, hola, ¿existen en Ubuntu versiones de Chrome y Chromium? ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, en realidad serían las diferencias entre los dos productos más que si están en Ubuntu o no. Tengo entendido que Chromium es una versión, entre comillas, open source de Chrome, pero quitando todas las referencias a los servicios de Google. Esa sería la diferencia en realidad.
Okay, Margot o Guaita dice, buenas noches, me gustaría saber cómo va el tema de compatibilidad con el sistema operativo Linux de HW, o por ejemplo con las impresoras.
Yo creo que de lo que recuerdo haber hecho de instalaciones de impresoras, no hay, al menos las más recientes, no tienen problemas de compatibilidad. O sea, normalmente se instalan y aparecen los drivers, o en todo caso se pueden conseguir en internet, digamos, en un caso bastante especial en realidad.
Juan, por ahí una consulta que siempre me hacen es, las versiones últimas de Ubuntu, por ejemplo, dicen no soporta una Pentium 4 o no puede soportar una Celeron. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Necesito yo una buena máquina o puedo instalarlo esto en una máquina de bajo performance?
Si la pregunta fuera en particular a Ubuntu, la respuesta sería si necesito una máquina más o menos reciente o potente. Pero Linux, digamos como software base, se crean encima de ese software adaptaciones que tenés a las instrucciones. Y en estas distribuciones hay algunas que son específicas para equipos, digamos, antiguos. Las Pentium, las Celeron, etc. Entonces, que pueden, digamos, tener una interfaz bastante usable, pero para una PC, digamos, de poco hardware.
En este caso, ¿qué ejemplo tendríamos si alguien tiene una Pentium, una Celeron y quiere instalar un software libre? ¿Qué instalaría?
Podría ser Puppy Linux, que es una distribución, y otra que se llama Xubuntu, Xubuntu.
Sí, Marisol Villarroel Abarca nos consulta acerca del Facebook, dice, cuando uno hace una denuncia de algún álbum, ¿qué es lo que sucede? Creo que quizá alguien hizo eso, o no sé, pero de repente ya no tengo un álbum de mis fotos. No sé qué pasó, o sea, parece que de pronto se le desapareció el álbum de fotos que tenía en el Facebook.
Claro, puede pasar también que has colocado de alguna clase una foto que no cumple el reglamento de Facebook. Alguien le pone no me gusta o simplemente lo denuncia, las fotografías, pero no es por una denuncia, tiene que ver varias cantidades de denuncias.
No solamente que uno le dé no me gusta, sino que tiene que ser un grupo de gente, ¿no?
Sí, un grupo bastante, y aparte Facebook va a revisar la fotografía y va a verificar si es verdad o no.
También a veces hay unas fotos medio indebidas, ¿no? Que también colocan los jóvenes.
Hay bastante eso. Puede ser que una de las fotos del álbum sea la indebida y por eso sancionan a todo el álbum.
¿Qué pasa si, mencionando esto, si en el Facebook de repente alguien sube una foto y la comparte, ¿es también cómplice de eso? O sea, por ejemplo, si hay una foto, no sé, digamos, no de un adolescente ni de una chica, sino digamos de un animal que lo están torturando o algo así como lo de los toros. Alguien lo comparte y de repente el Facebook analiza que esta foto no debe ir. ¿También lo sanciona a la persona que comparte o no?
Solamente al que subió la fotografía.
A nivel de derechos de autor hay que tomar en cuenta de que mucha de la información que se publica en internet ahora está siendo monitoreada más estrictamente por el tema de acta, PIPA y demás debates que hay en torno a los derechos de autor. Es importante también mencionarte que los proveedores de internet, los que dan la prestación de servicio, el enlace y conectividad a internet, están monitoreando a través de sus servidores estos archivos. Es importante instaurar en el país una cultura de respeto a los derechos de autor. Es importante que cuando uno planifica la compra de una computadora, para no tener problema en el futuro, planifique y presupueste también un presupuesto mínimo para la compra del sistema operativo y/o tiene la alternativa que estamos tratando del software libre. Tenemos una llamada, buenas noches, su nombre y de qué lugar nos llama.
Buenas noches, habla Bernardino de San Martín.
Adelante, Bernardino.
Quería hacerle una consulta, no muy al respecto al tema, esa es sobre el Facebook. Me han deshabilitado mi cuenta y quería saber para habilitarme me da unos pasos el Facebook a seguir, en el cual me pide que le escanee mi documento de identidad. Quería saber si es cierto esto al respecto, ¿saben algo?
Sí, bueno, hay una parte en la cual te pide que tú envíes un documento que certifique que eres tú. Tú puedes enviar tu documento de identidad y con unos datos más que te va a pedir, y en cuestión de un 24 horas, máximo 48, te estarán respondiendo al correo que tú has indicado.
Pero creo que a cada persona es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, conozco que alguien le ha pedido que identifique a sus supuestos amigos del Facebook, ¿no? Al azar escoge a los amigos y que están etiquetados, obviamente, y les da opciones, ¿no? Di qué amigo, si los conoces, di qué amigo es, ¿no? Te dan las opciones. Y de ahí pasas a otro nivel más. Incluso conozco a personas que les han pedido igual que Hotmail, un número telefónico para mandarle un código o algo así, pero esta persona le pide también que le escanee sus documentos.
Claro, al final de todos los intentos puede pasar esto. Un par de casos me ha pasado bastante, y hay que tener mucho cuidado con los mensajes que te puede haber enviado al Facebook, porque en algunos casos no ingresamos a Facebook sino un falso Facebook. Claro. Y hay que tener cuidado también.
Atendemos un rotafono. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿De dónde nos está llamando?
Bueno, estoy acá en la carretera de acá de que va de Boncayo a Jauja, y estamos a la altura de La Huaycha. Ha pasado un accidente y necesitamos que venga los bomberos, la ambulancia, porque acá estamos en un carro de Salazar ha chocado con una combi, y acá el chofer parece que ha fallecido, y está adelante el chofer de Salazar, está también herido.
¿Tiene, por si acaso, anotado los nombres de las placas respectivas, tanto del ómnibus como de la camioneta?
Bueno, desde Salazar es B3J951, del otro carro no se nota, porque como está oscuro, no puedo verlo.
¿A qué altura nos repite la altura? ¿De dónde se encuentra?
De La Huaycha.
¿Qué kilómetro es?
No sabría decirlo, yo también soy un pasajero y necesitamos que vengan las ambulancias para que ayuden a los heridos.
¿Hace qué tiempo ha transcurrido el accidente?
Más o menos cuarto de hora pasaba, casi un cuarto de hora.
Y dígame, ¿ninguna autoridad, la policía no se ha acercado a ningún lugar?
Sí, acaba de llegar un carro de la policía, ahorita está llegando.
Ah, correcto. Bueno, sí. Esperemos que le den la cobertura del caso. Nosotros le agradecemos ese alcance que nos hace el Rotafono, Radio Programa del Perú, precisamente está para la prestación de estos servicios. Esto es enlinea.com. Vamos a una pausa y regresamos.
Hora satelital. Las 10:47.
Caja Piura, 30 años trabajando a tu ritmo.
Temperaturas.
En la ciudad de Moyobamba, San Martín, 26 grados, 20 en Moquegua, 21 grados Lima.
Nuevo ventilador con difusor de aromas Bionaire. Lleva las fragancias de la naturaleza a tu hogar con Bionaire.
Hoy vivimos rodeados de información, pero con RPP Noticias, tú eliges cómo informarte. La radio al instante para conocer lo que pasa en el Perú y el mundo.
Directo desde Puno.
A través de la web, te conectas con todo lo que te interesa.
En rpp.com.pe.
Y la televisión, para vernos cara a cara con la realidad.
Cuentan en Canal 10 de Movistar TV.
Bienvenidos a la mejor plataforma de comunicación. Escucha, navega y mira. RPP Noticias, te informa primero.
Regresamos con enlinea.com. Estamos absorbiendo todas las consultas que nos hacen al 212-4100, 212-7165 y gratuito desde provincia al 0800-13-140. Estamos con Juan Eladio Sánchez, que maneja el tema software libre. También nos encontramos con Mario Chilo para ver todo el tema de virus y funcionalidad en las redes sociales, Julio Santos y José Fuerte.
Eleazar llamó a Muñoz, nos pregunta si el Linux es compatible con Windows 7 32, y cómo lo obtengo el Linux. Una pregunta más, si un correo se hackea, ¿cómo lo recupero? Si no me acuerdo la respuesta secreta, gracias por su...
Okay. En el caso de compatibilidad, son sistemas operativos distintos, entonces compatibilidad entre ellos no hay. Lo que hay es entre los programas o los archivos que utilices entre ambos sistemas. O sea, por ejemplo, digamos, si instalaras Windows y Linux en simultáneo, tú desde tu sistema Linux vas a poder ver los archivos que están en la versión Windows, pero no ejecutar directamente.
Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Vladimir, llamo desde Huánuco.
Sí, Vladimir, ¿cuál es tu consulta o comentario?
No, quisiera consultar sobre los archivos batch y saber en qué parte de la web o qué página o vínculo me podría dar como un manual de cómo crear, o bueno, tengo cierto conocimiento, pero me gustaría ahondar en el tema.
¿Batch sobre en batch en Windows o en Linux?
No, en Windows.
¿Y tu segunda consulta?
Y quisiera saber sobre algo también en la web para poder descargar algo, etcétera, sobre los comandos de DOS. Gracias, disculpe la molestia.
Bueno, los comandos batch en realidad son comandos por lotes, bacheros, que se lo suelen decir, pues, que terminan en extensión .bat. Tenemos que esta es una información en internet, poca información podemos encontrar, sobre todo de archivos de Wii, de DOS, que muchas veces ya están descontinuando las páginas web. Pero de todas maneras lo vamos a colocar en el Facebook del programa, una información respecto a cómo poder trabajar con los .bat y todos los comandos de DOS.
Sí, Alex Eloy Moya Castro nos hace una consulta. ¿Conocen algún programa para visualizar archivos JP2? Bueno, los archivos JP2 es un tipo de formato, una variante del JPG que viene con mayor información. Hay un plugin especial para el Photoshop, que uno puede conseguir en el mismo Google poniendo un plugin Photoshop JP2. Se lo descargan y pueden abrirlo. Ahora no sé qué tanto lo puedan manejar o manipular este tipo de formato con ese plugin, pero igual pueden abrirlo con el Photoshop, este archivo JP2.
Atendemos una llamada, buenas noches, su nombre y de qué lugar nos llama.
Buenas noches, Denis Lizardo desde Lima. Una consulta.
Sí.
Estaba viendo sobre el tema de software libre y que están digamos autorizando el uso de Linux. Pero me preocupa un poco el tema comercial, porque bueno, en mi caso yo soy diseñador gráfico y uso programas en un paquete comercial. Entonces quería saber si en la plataforma Linux me iba a funcionar correctamente, bueno.
Gracias por su consulta, Evi.
Claro, en este caso los programas son distintos, digamos diseñados para Linux, para Windows, para Mac. Entonces, los programas que estás usando en Windows no los podrías usar en Linux. Podrías usar programas alternativos en este caso. Como diseñador gráfico se me ocurriría GIMP, por ejemplo, es un programa. Otro es Inkscape. GIMP se vendría a ser como el equivalente a Photoshop. Inkscape vendría a ser como el equivalente a Corel.
O al famoso paquete Illustrator de Adobe. Uh-huh. Y en el tema de lo que es diseño para web, por ejemplo.
En diseño para web hay algunos programas que se pueden utilizar. Bueno, más que diseño sería desarrollo web. Se me ocurre uno que es se llama Blue Griffon, que es un software, digamos, equivalente a lo que en su tiempo fue Dreamweaver, no sé si todavía seguirá existiendo. Y antes hubo un oyente que mencionó dónde descargar Ubuntu. Lo consiguen en ubuntu.com, ahí están los enlaces de descarga.
¿Por qué crees, recordando de Ubuntu, por qué crees que ya dejaron de enviar los discos y pusieron simplemente los enlaces?
Yo creo que es básicamente un tema de posicionamiento. O sea, han llevado varios años enviando CDs a las personas que, digamos, lo solicitaban vía web. Pero ya han llegado, digamos, a un cierto nivel de posicionamiento de marca. Entonces,
donde dijeron que ya no necesitamos.
Ya no es necesario. Pero obviamente sí siguen habiendo comunidades como Ubuntu Perú que siguen teniendo, digamos, la posibilidad de contactar con Canonical y poder, digamos, hacer, no sé, ya no pedidos de CDs, pero quizás merchandising.
Porque aparte te venían con tus stickers, todo bien.
Claro, ahora, digamos, las comunidades son las que tienen ese tema de, digamos, de merchandising, los stickers, por ejemplo.
Ubuntu Perú, la dirección, la página web de Ubuntu.
Es ubuntu.p, si no mal recuerdo. En todo caso la buscan en Google como Ubuntu Perú.
Sí, Tani Eduardo nos consulta y dice, tengo un sistema Ubuntu 10 y quisiera saber qué.
de la noche, nos dijeron, en media hora les mandamos el auxilio y hasta ahorita no llega ningún tipo de auxilio.
Estamos copiando su consulta todo, ¿no? Para que podamos trasladar esto a las autoridades. Le agradecemos y estamos en línea.com, estamos viendo el tema del software libre.
Mencionaba que en algunos casos los virus pueden estar, no pueden estar activos en memoria, ya que un virus en Linux tendría que estar compilado exclusivamente para el kernel que estamos trabajando. Entonces, la pregunta era si tú que manejas Linux diariamente, ¿has visto algún virus nativo que esté en memoria en este sistema operativo?
No, en mi experiencia personal, usando varias distribuciones Linux, no he tenido esa ocasión de encontrarme.
Atendemos una llamada. Buenas noches, ¿su nombre y de qué lugar nos llama?
Buenas noches, amigos de línea.com. Cristian de Chimbote.
Adelante, Cristian.
Es una consulta, pero no referente a Ubuntu. Mi consulta es la siguiente. Tengo una PC M761 PC chip que trabaja con 256 de memoria RAM y tiene un procesador Pentium 3, pero tipo slot 1. Y ha estado trabajando bien con un disco duro de 20 GB, ha estado trabajando bien, pero como se me ha quemado, le he cambiado a uno de 80 y cuando lo pongo, ya sea maestro o esclavo, no lo reconoce, no sé a qué se deba el motivo.
Gracias por su consulta, Cristian. Uno de los elementos fundamentales cuando se quema un disco duro es que si ha sido por problema de energía, hay un problema que no solo puede haber repercutido en que el daño sea en el disco duro, sino en alguno de los componentes. Un elemento en una computadora que actúa, digamos, a nivel de fusible son las memorias, por el trabajo que realizan, por la temperatura que alcanzan, por los niveles de refrigeración que se tiene, al igual que el microprocesador, el chip. Entonces, sería bueno de que se asista técnicamente con alguna persona que pueda desarmar su computadora y hacer una prueba de cada uno de sus componentes. Vamos a tratar de colocar en la web de línea.com algunas referencias, algunos tutores que hay en YouTube para que se pueda ayudar.
Sí, hay una consulta que nos hace Osvaldo Medina. Medina dice que tiene una Pentium 4 y ¿qué Linux la recomienda si es que, bueno, pudiese instalarlo?
Yo iría por Ubuntu, o sea, con la X del, o sea, es Ubuntu más la X delante.
Claro. Uh-huh. Pero digamos justo esta pregunta, hay un digamos hay un tipo de límite para de las piezas de mi computadora que yo pueda decir, ah, no, aquí no le puedo instalar el Ubuntu porque no va a resistir, no va a aguantar la máquina.
En el caso de Ubuntu en particular, tengo entendido que hay unos requerimientos mínimos que deben estar en su web. En el caso de Linux, normalmente se adapta y existen distribuciones orientadas a hardware en particular, como en este caso este.
¿Y hay alguna herramienta que permita verificar la máquina que uno tiene y qué recomendación de sistema operativo tiene?
No hay un software que haga eso de manera automática.
Sí, Carlos Ramírez Iraita dice, hay una página para guardar archivos, un archivo virtual, por favor.
Bueno, hay varias páginas, sí. Tenemos el mismo de Hotmail, el de SkyDrive, uno puede guardar ahí información, bastante información que nosotros quisiéramos subir, Dropbox también, claro, entonces hay varias páginas webs que permiten subir información en forma
Google
gratuita.
Google Docs,
claro. Google Docs también.
Incluso puedes modificar ahí algunos archivos de Office.
La ventaja de trabajar con Google Docs es que puede trabajar aplicaciones que no necesita tenerlas instaladas en su disco duro, no necesita tener instalado un procesador de texto, una hoja de cálculo o una herramienta de presentación. Las puede trabajar directamente con su cuenta de Gmail en Google Docs y lo puede compartir.
Juan, no sé si, ahora hablando de Google, no sé si has escuchado que lo que próximamente puede salir es Google Drive.
Sí, había escuchado el servicio, pero digamos, regresando al tema así, mencionando lo del tema software libre, uh-huh. Por ejemplo, en Ubuntu hay una utilidad que se llama Ubuntu One, que es un equivalente a Dropbox.
Nosotros queremos agradecer todas las llamadas a nivel nacional el día de hoy. Hemos tratado de alcanzarle la mayor información sobre las alternativas de software libre. Creemos que los usuarios no tienen que tener los problemas de siempre en cuanto al sistema operativo. Los invitamos a visitar la página web en línea.com para que tomen mayor información sobre el Festival de Instalación de Software Libre. Agradecemos la participación de Juan Eladio Sánchez, la participación de Mario Chilo. Se despiden de ustedes José Fuertes
y Julio Santos. Mario, muchas gracias por acompañarnos.
Sí, quisiera invitarlos a todos al curso que vamos a tener este sábado 3 de marzo. Se va a iniciar el primer curso de certificación oficial en detección y eliminación de software malicioso, uh-huh. todo lo que es gusanos, troyanos, backdoors, virus. Entonces vamos a trabajar con todo relacionado con virus informáticos reales para hacer las pruebas del caso. La página web que me puede encontrar mayor información es www.laboratoriovirus.com.
Juan, para dos programas que tú sean tus favoritos en software libre.
Mozilla Firefox.
Y a uno, y, el siguiente.
Y VLC, que okay. Es para reproducir multimedia.
Ya, muchas gracias entonces por estar con nosotros. Nos despedimos, no se olviden de entrar al Facebook de enlinea.com y darle me gusta. Chau.
En RPP Noticias hemos presentado enlinea.com. Hasta la próxima.